Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
El colibrí.
El colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí. El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del Colibrí. Son las 5 y 4 de la tarde, como siempre saludando. Pueden escucharnos a través del streaming 1430 Uniminuto Radio y a través de los podcasts de Uniminuto Radio. En el Control Master tenemos a Paola Álava, Comunicación Digital Alejandra Sánchez, Elirio de la Paz, Valery Medina y Daniela Ovies, Producción María Perea Díaz, Dirección General Fernando Gutiérrez y en la producción de dramatizados Melissa Guevara. Siempre saludando a mi mesa de trabajo de El Colibrí y por mi lado derecho tengo a Melissa. Meli, ¿cómo estás?
Hola María, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y bueno, este viernes me encuentro muy bien, muy feliz.
Así es, Melissa, creo que hoy estamos más activas que nunca.
Sí, estamos como muy efusivas, como con toda la energía ahí concentrada.
Así a mi lado izquierdo tengo a Alejandra Sánchez. Aleja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María, bienvenidos a todos y todas al Colibrí, el poder de la fragilidad. El día de hoy tenemos una pieza radiofónica llamada Narración Fútbol Femenino de María Perea Díaz, investigadora radialista del semillero El Vuelo del Colibrí. En el Lirio de la Paz tenemos a Valery, que nos trae un tema sobre disidencias de las FARC. En la entrevista de Fernando Gutiérrez tenemos a Tatiana Arévalo con su investigación de radio educativa y homenaje a graduados. En la música del Colibrí le traigo a Karen Lizarazo y en nuestro poema de cierre está en la voz de Melissa Guevara, Clara Janés, con su poema...
No sé, es un poema de Clara Janés. Y bueno, vamos a presentar la pieza, es un dramatizado de narración de fútbol femenino.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
Continuamos en la final de la Liga Águila de Fútbol. Entramos a los últimos 15 minutos de juego en un partido verdaderamente excepcional. ¡Qué dominio de balón! Ambas representaciones con lo mejor del fútbol colombiano.
Y ahora vamos con la voz comercial, la mejor de América, Alejandra Sánchez.
Sí, nos encantan los panties de todos los estilos, tangas, bikinis, cacheteros. Por eso uso un protector que se acomode a tu estilo. Los protectores diarios Chiritos tienen forma de almendra y sus bordes se adecúan a todos los estilos. Tú estarás íntimamente lista, íntimamente segura. Para nosotras, Chiritos.
Saque de banda, lo efectúa María Peraza. Tiene la iniciativa Oriana Altuve, la venezolana. Pase a Lacey Santos, Santa Fe por el primero. La pelota reclama el empeine de Laura Barreto. Pase muy elevado, saque de portería. Lo hace efectivo Daniela Vega al medio campo. La detiene Puchito Vanessa Castro. Pase para Carla Torres, la recupera Oriana Altuve. Se encuentra Torres, la gana por dentro. La pierna con Pineda, viene Nacional para el primero. Se la adivina la arquera Fous. Levanta su mano derecha para un rechazo de pelota contundente.
Definitivamente es un juego muy parejo. El que se distraiga, pierde. Tiene la iniciativa Santa Fe.
Gana Lacey Santos. Se queda con el balón. Devuelve al centro. Atrás Herrera que conduce desde el fondo. Lleva la redonda. Pase largo a Jessica Sánchez. Toquecito para Lacey Santos. En la bomba central, minuto 80. El marcador no se abre y mucho toque. Herrera llega al borde del área. Peligro para la portería nacional. Diagonal para Oriana Altuve. Sorprende al arco. ¡Gol! De Independiente Santa Fe, la venezolana Oriana Altuve sigue marcando goles. Santa Fe 1-0 Atlético Nacional. Escuchemos a la comentarista, la mejor, Melissa, la del comentario certero.
Aquí falló la marca del Nacional, le dejaron todo el espacio al Altuve. Una mujer peligrosa en el área que sabe hacer lo que tiene que hacer, marcar el gol.
Además lo hace con toda la tranquilidad del mundo. Advierte el espacio vacío y allá manda el balón. Un gol de una excelente factura. Atención, atención, hay una acción peligrosa. Narra la campeona María Perea.
Error garrafal del Santa Fe. Franco frente a la portería, amaga el defensa, remata el arco. ¡Gol! Del Nacional. Se empata el partido, minuto 85. Nacional 1, Santa Fe 1.
Santa Fe repitió el mismo error del Nacional, con un agravante. Pase equivocado. La pelota quedó volando y Franco, que no perdona, fusiló a la arquera Forbes. Faltan 5 minutos, que parece poco tiempo, pero pueden pasar muchas cosas. De nuevo, cualquiera de los dos puede ganar, con lo que ya habíamos dicho, un error. Oigamos la voz comercial de Alejandra Sánchez.
Estás en la mejor etapa de tu vida, pero tu piel ya no es tan firme. Mira de cerca y observa los signos de la edad. Es hora de usar la crema antiarrugas Pegote Juventus, con vitamina E. Ayuda a reafirmar y desmanchar tu piel, visiblemente más firme en 2 semanas. Esa es la promesa Pegote Juventus.
De nuevo el ataque nacional, Carla Torres se filtra, pase al centro, toque Vanessa Franco, la gana Melissa Herrera, diagonal para Lacey Santos, refuerza Altuve, viene el segundo de Santa Fe, falta contra la delantera de Santa Fe.
Un planchón con los taches arriba, jugada peligrosa y queda tendida en el piso Oriana Altuve. Vamos a la gramilla en camerinos, allí está nuestro reportero Juan David.
Hay nerviosismo en la banca. La directora técnica de Nacional, Carla Villarreal, se muestra impaciente. Grita a sus jugadoras y les pide que no se distraigan. Puedo decirle, doctora Guevara, que tan pronto termine el partido, tendremos las voces de nuestras jugadoras.
Qué linda voz la de nuestro reportero, un chico lindo. Tenemos que cenar, chiquito. Luego te digo cuál es el platillo.
Bueno, no se entusiasme mucho, campeona. Juan David es un chico serio que no anda con coqueterías. ¡Atención! El árbitro señala el centro de la cancha.
Y termina el partido. Empató Nacional y todo queda para decidirse en el juego de vuelta.
Con esta narración de fútbol femenino lo que queremos es reivindicar a las mujeres, ¿no es así?
Así es, pues la grabación de esa radiofónica fue muy graciosa. ¿Te acuerdas que estuvimos las 3 las personas que estamos acá en la cabina? Y pues el resultado nos gustó, aunque pues obviamente tiene algunas cosas que corregir. Acá tenemos a un invitado de otro programa de Uniminuto Radio, Radiovisuales. Aquí está Fernando Alfonso. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Alejandra y compañeras. Bueno, muchas gracias de antemano por la invitación. Las escucho, pero hoy me encuentro de ese lado de la radio, ¿no? Hoy enfrente de los micrófonos.
Bueno, ¿y qué opinas de lo que acabamos de escuchar?
Bueno, es muy interesante, además que estamos en un momento muy importante, sobre todo para las mujeres en el fútbol, ¿cierto? El semestre pasado se conmemoró, o más bien, se festejó la primera liga femenina y el equipo Santa Fe tuvo, se puede decir de esa manera, sea o no sea un hincha, el equipo Santa Fe tuvo el honor de ganar la primera copa en la liga femenina. El mismo honor que tuvo en el año de 1946. Santa Fe fue quien ganó la copa por primera vez. María, yo pienso que ya le estás haciendo competencia a, no sé, podría ser un homónimo de apellido, al reconocido en Colombia, Edgar Perea.
Ah, mi apellido, Fernando. Claro, por algo está. Tengo el apellido de Edgar Perea. No. Yo creo que cuando planteé la idea al profesor le sonó mucho y la investigación de esta pieza radiofónica fue ardua porque me tocó sentarme a escuchar narraciones deportivas radiales.
Sí.
Y con Meli me acuerdo tanto de que empezamos a... Bueno, yo tenía un base borrador de libreto y pues con Meli empezamos a cranear bien como la idea y demás. y digamos junto a Alejandra y el profesor surgió las pautas publicitarias y creo que esto también le dio un sí de lo que es una narración deportiva como es, en vivo.
Además es una apuesta al feminismo, no escuchamos en la radio y bueno, en los demás medios no escuchamos una mujer narrando todo un partido, es decir, siempre hay, si hay mujeres, hay hombres también, pero todas las mujeres, no, eso no se escucha.
Así es, yo creo que esta pieza radiofónica lo que trata es, de alguna u otra manera, dar sentido y resignificación al fútbol, que también es un deporte muy machista, ¿no? Entonces creo que aquí damos pie de que las mujeres sí tenemos voz y tenemos ese sentido para ser comentaristas y narradoras deportivas.
Así es, María.
Que al viento silbar era incompleta, murió en la falda de una colina cualquiera. Se fue poeta y hasta el poema murió. Dejó un capullo con todo su encanto escondido. Se fue alardeando de.
Bueno, ¿qué opinan de esta clase de género que les traje hoy?
Bueno, a mí me tomó por sorpresa.
¿En serio? Pues. O sea, yo había hablado con María, yo sí. Traté este semestre en el Colibrí de traer todos los géneros que pudiéramos aquí al programa y pues el que me faltaba era el vallenato. ¿Qué opinan de Karen Lizarazo?
Bueno, a mí me gusta mucho la voz porque pues le pone como ese acentico, supongo que es costeña, no sé, me corregirás más adelante.
Es de Aguachica Cesar.
De Aguachica, nada más y nada menos que de Aguachica Cesar, cerca de Ocaña, norte de Santander. Y... bueno, el vallenato tiene mucho sentimiento, ¿no? No cualquier persona escucha vallenato. Es decir, si yo estoy feliz, hay vallenato. Si tengo la tusa, también hay vallenato.
Claro, algo importante de esta artista es que Karen Lizarazo hace... O sea, nosotros sabemos que las canciones vallenateras femeninas son románticas, son lentas, son dulces, son todo esto. Lo que hace Karen Lizarazo es tratar de cambiar ese supuesto y ella canta canciones clásicas del vallenato. ¿Ustedes cómo les va con las canciones clásicas o con la nueva ola del vallenato?
Yo tengo, pues, vallenato del viejito por mi mamá. Creo que voy a decir algo. Esta es las biografías que están dando, pues, ahorita en televisión ayudan muchísimo para que los artistas como que vuelvan a sonar en la onda o en la ola de la música. Como, por ejemplo, ahorita Patricia Terán.
Lo que tú decías de la mamá es, me pasó lo mismo. Yo crecí escuchando Poncho Zuleta, Otto Serge y todo eso, gracias a mi mamá, un saludo porque yo sé que me está escuchando. Pero la verdad, esa parte de la nueva ola del vallenato no me da tanto, ¿sabes? O sea, yo he tratado de escucharlo obviamente porque acá se escucha de todo. Pero el vallenatico nuevo, no sé, no me pega tanto como el clásico, ese chévere como este de Muere una flor.
Tengo entendido que la nueva ola del vallenato surgió con Kaleth Morales, ¿no?
Así es, como... yo me quedé ahí.
Bien, Alejandra, nos quedamos ahí y empezará... Creo que hoy en día es como, pues hay más diversidad de encontrar géneros del pop, del rock, nuevos artistas que del vallenato y sobre todo una mujer.
Sirio encendido de amor, de ilusiones que perdidas mueren en vuelo y quemando van sus emociones y anhelos y desvaneciendo va su luz de pasión. La flor su pétalo sabor atremeció el matutino.
Bueno, Karen Lizarazo, aunque ella es abogada de profesión, tiene 26 años, pero vivió rodeada de música, arte, danza en toda su vida. Karen fue creciendo y descubriendo que el género que más la enamora es el vallenato. Bueno, Fernando, tú como estás aquí entre solo mujeres, quiero saber qué opinas tú del vallenato.
Bueno, el vallenato No sé, he tenido mis conflictos.
Tú eres acá de Bogotá, ¿sí o no?
Sí, claro. Exacto. Yo soy 100% rolo y ascendencia rola además. Creo que tengo como... Decía que tengo un conflicto porque a mi papá le gustaba mucho el vallenato.
Sí.
Por ende, yo creo que también en mí surge algo de esto, ¿cierto? Pero a mí naturalmente me gusta el rock, ¿sí?
Ay, claro.
Sí, entonces tengo esa dualidad. A veces escucho mucho rock and roll, como en ocasiones, en momentos determinados, escucho un vallenatico bien chévere.
Pues para que usted lo sepa, que ya que a usted le gusta el rock, nosotros ya pusimos rockcito acá en el Colibrí, y si quiere escucharlo, váyase a uniminutoradio.com.co y ahí puede buscar el Colibrí, y hay varias canciones de rock.
Bueno, ahora que pues hablamos del vallenato, el vallenato no era, no estaba en la categoría de folclore colombiano. Y en el 2015 fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y ahora en el 2017 es incluido como palabra oficial del Diccionario de la Real Academia Española. Es decir que el vallenato, para que algo sea un género, sea incluido en el folclore, deben pasar como, no sé, si no estoy mal, son como 60 años y el vallenato pues ahora está pegando con toda y no solamente en la costa, sino pues ahora está en Bogotá y pues en otras ciudades.
Valery Medina y Daniela Ovies nos presentan este tema de disidencias de las FARC. Es una entrevista que le realizaron a Ignacio Holguín, miembro de Soy Paz de aquí de la Universidad Minuto de Dios, y es acerca de por qué algunas personas quieren seguir armadas en cuanto a los grupos ilegales.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
En el día de hoy nos encontramos con Ignacio Holguín, él es psicólogo social, actualmente trabaja en la Universidad Minuto de Dios, es uno de los profesores que lidera el diplomado Paz y No Violencia de la universidad. ¿Cómo está, profesor?
Bien, muy bien, Daniela, muy bien, gracias.
Por su conocimiento de la historia, ¿cuál cree que es la razón fundamental de que existan las disidencias?
Las disidencias de las FARC, dices ahora. Bueno, son múltiples razones, es un cúmulo de razones. Digamos, indudablemente hay un aspecto y es el narcotráfico. El narcotráfico permeó a las FARC, en tanto se convirtió en una de sus principales fuentes de financiación, y entonces en diversas modalidades, tanto en el cobro de impuestos a los campesinos productores o en algunos casos en tráfico directo de la cocaína, y entonces esto acostumbró a algunos jefes a tener elevados ingresos, elevada disponibilidad, digamos, de efectivo, y pues naturalmente en ese sentido eso pesa bastante, digamos, en la decisión de ellos de no acatar las órdenes de los jefes superiores en cuanto a la entrega de las armas y el paso a la reincorporación en la vida civil. Pero este no es el único factor. Hay un factor muy poderoso que es la desconfianza recíproca entre el Estado, por un lado, y las FARC, por el otro. Hay muchísimas resistencias y hay muchísimos odios, muchísimas venganzas acumuladas que hacen muy difícil. Hay otro factor en particular en relación con las disidencias muy poderoso y es el inveterado incumplimiento del Estado y del gobierno en relación con los compromisos que hace a diversos niveles, no solo de las disidencias, es una desconfianza generalizada. Y los hechos parecen estar probando que no se puede confiar en el Estado. uno pudiera decir que no es ni el 20% de lo firmado. En cambio, las FARC sí han cumplido una proporción significativa.
¿Cómo afectan estas disidencias el acuerdo de paz?
A pesar de que no sean muchos en cantidad los disidentes, generan una turbulencia muy negativa para el proceso de paz. En tanto se constituyen en un en un polo de atracción demostrativo para los que entregaron las armas, en relación a que se puede continuar en la vida anterior y que continuar en esa vida les garantiza más que lo que les ofrece la nueva vida de reincorporación y reintegración a la sociedad.
¿Qué cree usted que se encuentran haciendo ellos?
Esas disidencias creo yo que se encuentran haciendo lo que ya saben hacer, lo que aprendieron a hacer durante 53 años de guerra contra el gobierno. Primero, eludir la confrontación con las fuerzas militares y de policía que no les convenga. Segundo, adoctrinar a la base campesina en relación a mostrarles que sus objetivos son justos, que los objetivos de su lucha son justos. Tercero, están recopilando finanzas y recopilando armas para aguantar, para resistir, que es lo que saben hacer muy bien las FARC y aprendieron a hacerlo durante 53 años y que fue lo que impidió que el ejército y las fuerzas militares colombianas los aniquilaran definitivamente.
¿Cuál cree que será el futuro de estas disidencias de las FARC?
Sería muy difícil de precisar. Ellos pueden apertrecharse, digamos, ideológicamente frente a los sectores campesinos en los que tienen influencia, sustentando que ellos son los continuadores de la obra de Manuel Marulanda y que quienes entregaron las armas traicionaron a Manuel Marulanda. Podrían apertrecharse en ese sentido, ideológicamente y políticamente, frente a esas bases. Pero pertrecharse ideológica y políticamente frente al conjunto de la sociedad colombiana y mucho menos frente a la sociedad internacional les queda imposible. Imposible porque los principales jefes, los jefes históricos reconocidos de las FARC están ya en la civilidad y están ya intentando hacer política. Les están poniendo toda clase de obstáculos, pero aún así ellos persisten en hacer política y aseguran que ellos no van a volver al monte. Entonces, a estas disidencias de las FARC les va a quedar muy difícil, frente al conjunto de la sociedad colombiana, sustentar que son guerreros con fines políticos. La deriva de ellos hacia un comportamiento delincuencial sería la perspectiva más negativa que podría darse. Más negativa para la población campesina que vive en los territorios de su influencia. Otra perspectiva podría ser que si el gobierno logra enderezar la implementación de los acuerdos de paz, ellos se sintieran motivados en retomar el camino de las negociaciones y de la dejación de armas y pudiera haber una segunda fase de dejación de armas que los incluya a ellos.
Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es ese punto fundamental o esos puntos que el Estado o el gobierno no ha cumplido en cuanto a los acuerdos?
Es la participación política de las FARC. Si a las FARC no se les, a los desmovilizados de las FARC, convertidos ya en partido político, que está gestionando su personería jurídica como un partido político nuevo, no se les abren los caminos para que hagan política realmente. Si al contrario se les ponen toda clase de obstáculos y se enfrentan a toda clase de riesgos, inclusive el de que los asesinen. Si eso ocurre, la implementación de los acuerdos de paz está herida de muerte. Ese no es el único incumplimiento. En este momento, por ejemplo, para la reintegración efectiva, va a cumplirse un año de haber empezado el proceso. Y solo por 2 años, los guerreros de las FARC desmovilizados van a contar con unos subsidio del gobierno que les permite medianamente subsistir. Y esta es la hora que no se sabe de proyectos del gobierno que les permitan la reintegración económica y social efectiva. No parece que haya una sola hectárea de tierra entregada. Y hay que entender que siendo campesinos de origen la mayoría de ellos, su expectativa de vida tiene que ver con el campo. No hay las garantías para que ellos pongan a producir una tierra para sostener a sus familias. Y la cosa empezó por el incumplimiento en la construcción de la infraestructura para las zonas veredales. Ese es el mejor ejemplo. La infraestructura prometida no está terminada. Los incumplimientos del gobierno han sido muchos.
¿Esto afecta la legitimidad del nuevo partido FARC?
Las disidencias pueden afectar en alguna medida la legitimidad del partido, indudablemente. ¿Por qué? Porque a la luz del día, para la población común y corriente que hay en el país, que está observando el proceso, puede parecer cierto que las FARC, el infundio que están difundiendo algunos en la ultraderecha, de que las FARC no entregaron todas las armas, de que las FARC no entregaron a todos sus combatientes y que dejaron una reserva para regresar al monte. La base de la legitimidad de las FARC es que puedan probar que ellos no van a volver al monte, que su entrega de armas es algo irreversible y definitivo, que su cambio de conducta es total. En la medida en que una parte de la población pueda creer, así no sea cierto, que ellos guardaron parte de las armas y que ellos dejaron en el monte una reserva de combatientes, su legitimidad se va a ver afectada.
Un poco con este panorama más amplio que ha logrado abrirnos en la tarde de hoy, ¿le gustaría decirle algo a nuestros oyentes?
Sencillamente, el empeño en este acuerdo de paz ha valido la pena, creo yo, a pesar de todas las tropiezos, de todos los avatares que ha tenido que recorrer y que va a tener que recorrer. Sencillamente, el que 10.000 personas que antes estaban alzadas en armas contra el Estado y causando tantos estragos hayan entregado sus armas y se dispongan a hacer una vida distinta, es un logro gigantesco. Esto tiene todos los riesgos y todos los peligros del mundo, pero intentarlo valió la pena. Intentarlo valió la pena. Hoy por lo menos la ciudadanía, los campesinos en las zonas más azotadas durante 50 años por la violencia pueden dormir un poco más tranquilos, pueden estar un poco más seguros de sí mismos, a pesar de que la violencia en esas zonas, en algunas de esas zonas sigue, ¿cierto? Hemos visto lo de Tumaco, pero a pesar de eso, en muchas regiones el barómetro de la paz se siente, es decir, la gente siente que hay nuevas posibilidades para sus vidas.
Bueno, ahora escuchemos la canción Menloqueces de Karen Lisa Arazo aquí en El Colibrí.
Aunque tú no creas, me gustas mucho. Tú me encantas, qué locura. Todo el tiempo pienso en ti. Tú eres lo que yo necesitaba, lo que mi vida esperaba. Y hoy por fin llegaste a mí. Muchas virtudes llenaron los requisitos. Tu sonrisa, tu mirada me impactaron aquel día.
Aquí estuvo Me Enloqueces de Karen Lizarazo. Esto es de su propia autoría. donde muestra pues su madurez al componer y coproducir al lado del gran productor como lo es Lucho Ortega. Lucho Ortega es conocido por producir a Silvestre Dangond, a Lucas Arnao, a Cabras y muchos más, con quien ha trabajado codo a codo. A la hora de producir sus temas musicales, la artista lo describe como uno de los más grandes conocedores del género del vallenato en la actualidad y quien la entiende y escucha a la hora de trabajar en la búsqueda de un éxito musical.
A mí me gusta mucho el vallenato porque mezcla tres tipos de sonidos musicales o de instrumentos musicales. El primero es el acordeón, ¿no?
Ajá, claramente.
El acordeón
del vallenato.
Exactamente. El segundo es la guaracha.
Sí.
Y el tercero es la caja.
Y el bajo.
Y el bajo también es importante. El bajo, pero también. Creo que el bajo empezó con la nueva ola, la guitarra. Pero,
empezó como es de Carlos Vives. ¿Algo así? ¿Qué pasó, Fernando?
Que está levantando la mano acá.
El bajo comienza en realidad a jugar un papel importante en la música del vallenato con Rafael Orozco.
Uy, Rafa. Ahorita tuvimos una canción de Rafa.
Ajá, sí.
Muere una flor. Que se me olvidó decirles cómo se llamaba la canción.
Es en este momento de la historia con Rafael Orozco cuando el bajo toma un papel importante y después ya se le da otra nueva intención. Para mí el ejemplo más claro es Carlos Vives. ¿No?
Claro, sí. Pamaité, que empieza con el bajo.
Con el bajo. Y hay otra canción que es también muy exitosa, él, que fue una de las primeras que sacó y que lo lanzó al estrellato. Ahora no la recuerdo, pero a lo que quiero ir es a esto: a que con Carlos Vives se le da una nueva interpretación al bajo en el vallenato.
Creería que, aparte de los que ya hemos dicho, hay mucho silvestrista, ¿no? Y silvestrista hace parte de pronto de esa nueva ola del vallenato.
Pero mire que con Silvestre me pasó pues parecido a lo que me pasó con Karen Lizarazo. A mí no me gustaba Silvestre Dangond hasta que yo fui a Nuestra Tierra, en el que él se estuvo presentando como a las 9 de la noche. Todo el mundo estaba esperando por él, yo no entendía obviamente. Y pues lo vi, ese man parece una pulga. Es decir,
la puesta en escena.
Tiene mucha energía y pasa lo mismo con Karen.
La calidez con la gente, ¿no? Eso yo creo que construye un artista.
Bueno, aquí fuera del aire estábamos hablando que en el vallenato pues siempre se ha dado lo del machismo, ¿no? Las mujeres usualmente no suelen cantar el vallenato porque es propio de los hombres.
Bueno, no solían, porque ahora sí vemos muchas mujeres, pero como Karen. Pero yo creo que pues no, eso se rompió precisamente desde la iniciativa de una mujer, ¿no? Claro, desde expresar su dolor, creo que fue como con una canción de desamor. Ni siquiera así un vallenato guapachoso, sino una canción de desamor, de tusa, y ahí la mujer tomó voz en el vallenato.
Pero mira que ahí entra lo que decía Karen Lizarazo en una entrevista, y es que, bueno, las mujeres que han estado en el vallenato claramente, como Patricia Terán, como Adriana Lucía,
sí.
Pero ellas son conocidas como otro tipo de vallenato.
Una mujer sí.
No es usualmente que cante vallenato rumbero, vallenato guapachoso, vallenato para tomar, ¿no? Ese es propiamente de los hombres.
Pero yo creo que esto no es algo malo. O sea...
No, claro que no.
Nadie.
Sí, digamos que cada artista se enfoca por esa rama o ese género con el que más se sienta a gusto. Y eso pasa en absolutamente todos los escenarios. Se me venía a la mente hace algún momento cuando estábamos hablando de este tema, Paramore, por ejemplo. La vocalista es una mujer. Y si miramos en reggaetón, Hay una mujer que canta un reggaetón súper fuerte, súper duro, y se me escapa el nombre de ella.
¿Cuál? ¿Ivy Queen?
Ivy Queen.
Ah, oh, bueno, claro, ¿sí? La caballota. Ella
exacto,
es como
la
más del reggaetón.
Y el reggaetón femenina que ella canta no es precisamente una expresión amorosa. No es una expresión amorosa su apuesta, la Ivy Queen. Es algo mucho más fuerte, es algo mucho más rudo, algo que generalmente se escucha en los hombres.
Yo, ahora que mencionaste a Alejandra, a Adriana Lucía, creo que ella también sí comenzó como con esa onda del vallenato también por el lado de Carlos Vives.
Ella estuvo en un
porque,
grupo.
Exactamente, porque su padrino fue Carlos Vives y tú la ves ahorita y creo que se está yendo como por el lado de la cumbia, como por el lado del folclore.
Me miró y se sonreía, pero no dijo tu nombre. Solo sé que me enloquecí
Nuestra, bueno, ahorita vamos a realizar una entrevista a Tatiana Arévalo. Ella hace parte del semillero El Vuelo del Colibrí. Es una egresada de la carrera de Comunicación Social y Periodismo y está aquí con nosotros.
El colibrí pica la flor de amapola y salta el néctar de la fertilidad y el sueño.
Tatiana, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Buenas tardes a todos, equipo del Colibrí, por supuesto, a toda la producción de Uniminuto Radio y a los oyentes. Muy bien, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Tatiana, por acompañarnos en esta tarde aquí en el Colibrí. Bueno, Tatiana.
A ustedes por la invitación.
Bueno, Tatiana, nos alegra que estés bien. Quiero que nos cuentes cómo fue tu experiencia durante el semillero.
Bueno, mi experiencia fue muy enriquecedora. Creo que con Fernando se aprende demasiado, no solo cuando te da la tema catedrática, sino en cada paso que te da y en cada instructivo, por así decirlo. Creo que el camino de recorrer en el semillero es más de un aprender entre sí, entre compañeros, más que una cátedra dada por Fernando. Es un aprendizaje diario que encuentras a través de las investigaciones que haces. En mi caso, estuve investigando con mi compañera y amiga Yuri sobre la radio educativa. Entonces fue un proceso muy rico porque fue entrevistar a personas que sabían mucho sobre el tema, pero que a la vez nos ponían dudas que nosotras íbamos intentando como clarificar en el aspecto de empiricidad, por así decirlo. Entonces, un tema muy rico, se aprendió muchísimo, y son cosas que, si bien tú dices, bueno, ¿será que sí las aplico? ¿Será que no las aplico en mi vida profesional cuando salgo? Hay otras cositas que vas adquiriendo por fuera y dices, wow, sí, sí me sirvió. Entonces creo que fue, lo describiría en eso, enriquecedor el proceso, completamente enriquecedor.
Tatiana, tú ahorita estabas comentando algo sobre la radio educativa y tu proyecto de investigación. Cuéntanos, porque sabemos que tú hiciste un artículo en El Semillero. Cuéntanos un poquito más.
Correcto.
De eso.
Bien, nosotras empezamos con algo muy sencillo y fue, queremos hacer radio educativa.
Sí.
Cuando nosotros le decimos a Fernando, hacemos radio educativa, él nos dice, bueno, ¿qué quieren hacer? Entonces, como todos dicen, no, Sutatensa. Sutatensa lo tenemos. Dijimos, vamos a hacer algo de Sutatensa y queremos como alabar a Sutatensa. Cuando nosotros empezamos este proceso, nos dimos cuenta que Sutatensa no era la radio que nosotras creíamos y que, si bien tuvo muchos aciertos, también tuvo muchísimas críticas. Es cuando nosotras empezamos a averiguar más a fondo qué pasó con Sutatensa y cómo era este poder que se tenía sobre los campesinos y cómo así se alfabetizó muchísimas zonas rurales. También se empezó a subyugar la gente por la parte católica. Cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación, nos damos cuenta que radio educativa va más allá, que radio educativa no es solo Sutatensa, hay muchísimas experiencias a nivel de Latinoamérica y que se pueden empezar a estudiar desde teóricos, incluso latinos, que había muchísimas informaciones, muchísimas lecturas, muchísimos diálogos que se podían empezar a mirar. Ejemplo que hace Emma Rodero, que es una esa en la parte digital, y dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a verlo desde otra perspectiva? Y es como el cambio de la educación, y no verlo desde una parte como de la aula, donde el docente es el que siempre tiene la razón, sino empezar exactamente como les decía, lo que se aprende en el semillero es un compartir de intereses mutuo entre personas del mismo rango, que no es necesariamente el que sabe y el que no sabe, sino un aprendizaje continuo. Entonces creo que eso es mucho de lo que nos llevamos nosotras en esa investigación, y fue cómo la radio educativa es hacer otro tipo de educación.
Es muy, muy importante y muy valioso lo que dices, Tatiana. Creo que tu investigación sirve muchísimo de base para mirar otras perspectivas y, pues, obviamente no solo Sutatensa, sino mirar otras formas de generar radio educativa. Yo te quiero preguntar, como egresada de comunicación social de Uniminuto y, por supuesto, miembro del semillero del vuelo del Colibrí, ¿cómo te ves ahorita con tu proyección profesional?
Bueno, creo que siempre que sales tienes un miedo, ¿no? Y es lastimosamente en la situación económica del país, es ¿qué voy a hacer ahora? Son retos, claramente lo que aprendes en la academia lastimosamente muchas veces no te ayuda a enfrentar los retos diarios que te representa un trabajo, que te representa la vida profesional. En el momento me encuentro haciendo un par de proyectos en un municipio y es muy diferente estar en universidad donde te solucionan, por así decirlo, los problemas cuando le pides una asesoría a un profesor. Claramente no está de más hacerlo, pero ya enfrentarte a la vida profesional es tener redes con comunidades, tener retos con personas que van y te dicen cosas y que no es como una sugerencia, sino muchas veces es como un hágalo o hágalo, y tienes que hacer una forma de decirlo que no sea tan dura, sino que concientizarte tú mismo sobre el impacto que tiene sobre las comunidades. Entonces creo que más que una proyección a futuro, creo que son los retos que se presentan día a día desde la carrera.
Así es, Tatiana, entonces nos queda felicitarte pues porque seguiste con este proyecto, porque nos dices que tienes proyecto pues con las comunidades, entonces creo que esto es lo que la radio educativa plantó en ti y pues ahora tú lo estás haciendo no solo como comunicadora, como investigadora y radialista, sino también como persona y como colombiana, que eso es muy importante para nosotros, recuperar el tejido entre las comunidades.
Tatiana, a raíz tuyo también queremos felicitar, por supuesto, a los egresados del semillero El Vuelo El Colibrí, que son compañeros tuyos y creo que tú los conoces muy bien, que son Dayana Osorio con su investigación de paz y reconciliación, William Torres con estética y locución de la voz. Tenemos también a Paula Rodas, que ahorita estamos hablando un poco de la radio deportiva, entonces ella tiene su investigación de mujer y radio deportiva. Correcto. Y por supuesto Carolina con su sistematización de Sembrando Paz, lo que era anteriormente El Colibrí.
Correcto.
A todos ellos queremos enviarles un saludo inmenso, por supuesto, que llevan a cabo sus investigaciones. Muchos están ahorita de pronto en el campo o en la investigación que realizaron, les ha servido muchísimo de base para generar tesis, para generar documentales, series temáticas y como Tatiana para generar pues su investigación y su artículo científico. Tatiana, ¿quieres decir algo más aquí al aire? ¿En El Colibrí?
No, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes. El tiempo que se toman para preparar estos programas son muy de dedicación, muy de empeño. Y espero que, muchachos, cuando salgan a la profesionalidad, lo hagan con todo y con todo el perrenque que están colocando en este momento en el programa. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y muchísimas gracias por el reconocimiento. Más allá de compañeros de semilleros, somos colegas y lo que necesiten, muchachos. Muchísimas gracias de nuevo y saludos a toda la audiencia.
Gracias a ti, Tatiana, por estar aquí en la entrevista con El Colibrí.
Bueno, ahora vamos a escuchar un poema de la escritora y poeta Clara Janés, ella es española, y el poema se titula No sé. No sé, Clara Janés. Soy hermosa y mi piel es suave, y el viento del mar me devuelve rocío de tiernas tersuras. Mi cabello perfumo y adorno de áurea madre selva, y mi pecho es redondo y casi virginal. Tuve un amante que ensalzó mis caderas y mi forma de amar intensa y silenciosa. Podría ser aún como un río de luz en tus brazos. No sé qué te retienes y furtivo he visto un destello de ardor en tu gesto al pasar. No conozco la astucia, no soy como la hoja del chopo que en oruga se oculta y arracima. Antes de dar su tierno cuerpo al viento soy clara y sin pudor. Soy entera y tajante y no sé seducir.
Clara Janés nace en Barcelona el 6 de noviembre de 1940. Como ya lo mencioné, es española, entonces es escritora y poeta y cultiva numerosos géneros literarios, destacando los poemas. Además se distingue como traductora de diferentes idiomas centroeuropeos y orientales. Clara Janés cultiva la poesía, la novela, la biografía y el ensayo. También se distingue, pues particularmente en la lengua checa y en la obra poética de Vladimir Holan y Jaroslav Sterip. Este poema es muy feminista, ¿no? No sé ustedes, pues acá que lo escucharon, a mí se me hace que es ver a la mujer a plenitud, al desnudo.
Aparte de generar, pues, digámoslo así, en cada voz, ya sea tu voz o la de nuestro director Fernando Gutiérrez, también intentamos generarle la musicalización. Y para mí fue súper complicado, digámoslo así, buscar una instrumentación que lleve a cabo con la letra. Entonces encontraba instrumentación ya muy feliz, encontraba ya muy demasiado triste. Entonces creo que esta música, esta instrumentación va muy bien de la mano y hace que genere sentimientos y aflote todo lo que uno puede decir en cuanto a la mujer.
Exacto, creo yo que la musicalización en un poema es el conector y es lo que hace que al oyente le quede la recordación. Además de esto, recordemos que el poema inició siendo como un cántico, ¿no? Creo que los poetas, uno de los primeros poetas fue un santo, si no estoy mal, San Efrén. Él es poeta y cantante de la Iglesia Católica. Entonces, a raíz de esos poemas fue que se escribieron los salmos y demás. Entonces, el poema, en medio de todo, es música.
Y ahora viene usted con cara de yo no fui. ¿Cómo te parece eso? ¿Cómo? Y viene a decirme a mí que usted es la dueña de él. ¿Cómo no?
Bueno, aquí está la tercera canción. Terminamos como bien, ¿no? Con este vallenatico. Esto se llama Amor de Papel, de Patricia Terán.
Yo, como lo dije al principio, escuchaba a Patricia Terán por mi mamá. Y pues ahorita más con la novela, creo que la gran mayoría de personas que les gusta el vallenato la han escuchado. Y más en una mujer, ¿no? La historia de Patricia Terán en el vallenato, también muy machista cuando comenzó su carrera y hasta dónde llegó.
Claro, porque el inicio de su carrera fue coartada. Además, yo creo que, bueno, creo que todos los oyentes recuerden qué hacen al escuchar un vallenato. Es decir, en ese momento que están escuchando este vallenato, ¿dónde se piensa? ¿Se piensan en el escenario de una fiesta? ¿O dónde se piensan? ¿O si de plano les toca...? Nada, se acuerdan de la historia y se quedan ahí como mirando a la nada mientras escuchan un vallenato.
Bueno, mientras piensan eso, yo le digo que Karen Lizarazo cuenta con una gran voz, lo que hace que su sello característico en este género sea muy importante. Ella dice que haga lo que haga, siempre tiene que ser diferente, y eso es lo que hace que, en compañía de su acordeonero Checho Camargo y su management holandés Bartolo Pikpe, en sus 9 años de carrera sea tan productiva.
Bueno, quiero hacer un stop aquí, y es que un amigo que para mí es muy grato que nos está escuchando, Felipe Velasco, bueno, quiero que nos digas después cuando charlemos cómo nos salió este programa, si te gusta el vallenato, si no, si te logramos acercar un poco al vallenato.
Yo también le mando un gran saludo a Felipe Velasco y...
Yo también, aunque no lo conozco.
Y... Alejandra, estoy bien. En este momento viendo o escuchando la canción de Karen, Amor sí. de Papel, pues en una presentación que ella hizo, y es impresionante esta mujer, no, cómo se mueve, mejor dicho, en el escenario.
Ella
atrae
una energía
bastante.
Muy, muy grande. Usted vaya a verla en YouTube, está Amor de Papel, cover de Karen Lizarazo. Esta mujer tiene mucha, mucha energía.
Y esta mujer rompe con el estigma, con la segregación de la mujer, de que la mujer es de porcelana, la mujer no se mueve, la mujer no grita, la mujer no suda, y ella la vemos con toda.
Porque nunca...
5 y 54 de la tarde, nuestro programa ha finalizado. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestro invitado en cabina, Fer.
Bueno, María, oyentes, muchas gracias por la invitación. Estuve muy complacido de estar hoy acá hablando de mujeres.
Mira las caras que está haciendo Melissa.
Sí, la estoy viendo, en efecto. Hablando de mujeres en medio de mujeres.
Muchísimas Entonces, gracias a ti por haber estado aquí. Cuando quieras puedes volver. Y yo les recuerdo que la otra semana vamos a tener nuestro último programa del semestre. Pues,
Ay, no, yo no me quiero ir. Yo tampoco, Meli, nadie se quiere ir.
Pero bueno, llega diciembre, entonces nos ponemos felices.
Siempre con su alegría. Bueno, en el Control Master tuvimos a Paola Álava, Comunicación Digital, Alejandra Sánchez, Elirio de la Paz, Valerie Medina y Daniela Oyes, producción María Perea Díaz, dirección general Fernando Gutiérrez y en la producción de dramatizados Melissa Guevara. Sigan con toda la programación de Uniminuto Radio.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto. El colibrí, el poder de la fragilidad.